Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Horas en punto, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos ahora en Duna, acá en el 89.7, la ciudad de Santiago, en Radio Duna, en una jornada de día viernes, es 24 de abril. Algunos con la cara un poco más sonriente, aquellos que tenían alguna boleta ahí destinada en algún trabajo, porque hubo un anticipo de parte del Servicio de Impuestos Internos de la devolución de impuestos de enero y febrero. Así es que si usted no ha revisado su cuenta corriente, aproveche de mirar, porque se hizo en el caso de los que boletean, por cierto, son trabajadores informales y tienen esta ligazón con el empleador de esa característica, se hizo el depósito efectivo de las cuentas corrientes. Así que acá veo algunas caras contentas. No sé la suya, don Nicolás Vial, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo está usted? Oiga, y yo le sumo otra cosa, yo no me he percatado de que también ya se dio la primera devolución de impuestos.
Sí, pero eso fue hace un par de días, ¿no?
Sí, pero es que no me había dado cuenta, así que le sumamos, digamos. Sí.
Por supuesto, todo suma en estos tiempos.
Y más encima me di cuenta un viernes, así que imagínese.
El fin de semana más grato que ha tenido.
Sí, voy a invitar a 500 personas a mi casa de fiesta.
a ver cuánto llegan. si es que se atreven a llegar. Bueno,
no.
Medio broma,
es mentira, no lo haría, no.
Medio broma, medio en serio, lo concreto es que efectivamente pasa eso de este depósito en cuentas corrientes que hace el Servicio de Impuestos Internos, que es una de las medidas, por cierto, que va en ayuda de la gente que necesita liquidez por estos días. Ya vamos a comentarle de un sinfín de cosas que ha pasado en el transcurso de esta mañana. Habló en esta radio más temprano el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Vamos a contarle en detalle de lo que dijo hoy día la autoridad sanitaria, que gran parte de las cosas que hizo en el punto de prensa las conversó esta mañana acá en Radio Duna, en Duna en Punto. Hay reunión del presidente de la República, Sebastián Piñera, con diferentes actores. Se ha juntado con el ministro de Educación esta mañana y algunos asesores, como así también lo hace hasta ahora, y no sé si ha terminado esa reunión con algunos empresarios, básicamente el presidente de la SOFOFA, el presidente de la Cámara Chilena de Construcción, está el presidente de la CPC también, y entiendo que también había gente de la minería que estaba presente en esta reunión con el presidente Piñera, que más temprano también se hizo presente en un programa de televisión y también habló de varias cosas ahí. Habló del concepto de nueva realidad, nueva normalidad, habló también de lo que podría pasar del lunes en adelante con las clases de los estudiantes, bueno, un sinfín de cosas que habló el presidente, que se supone que en un ratito más, a eso de las 12:30, va a ofrecer también un punto de prensa la primera autoridad política de nuestro país. Así están las cosas acá en Chile, también vamos a revisar lo que pasa en otros países con la pandemia, con el COVID-19, como así también situaciones políticas, particularmente lo que está pasando en Brasil y las medidas que se están tomando en materia sanitaria con otras naciones. Esperamos tener también un contacto telefónico en un rato más con alguno de los alcaldes que está en cuarentena. Recordemos que esas medidas se comenzaron a ser efectivas a partir de anoche, a las 10 de la noche, justo en el momento además que comienza el toque de queda. Como todos los días, partimos con los títulos, las informaciones de última hora, con esta cara sonriente, don Enrique Llávar. ¿Cómo le va, Quique?
Bien, y a ti, Rodrigo.
Muy bien.
Saludos, Nico. Vamos con los títulos.
Saludos, Quique.
6 nuevos fallecidos, lo que asciende la cifra a 164, es el nuevo registro de las últimas 24 horas informado hoy por el Ministerio de Salud. Además, se registraron 494 nuevos contagios y un total de 12.306 contagiados desde el inicio de la pandemia. Y en esta jornada la principal novedad fue que por primera vez los casos de recuperados superaron a los activos, con más de 6.300 que salieron de la enfermedad, lo que corresponde al 51% del total, y 5.800 pacientes aún permanecen en cuarentena. Y 4 menores de 5 años han ingresado por coronavirus en la UTI y en la UCI, y 2 guaguas se mantienen con ventilador mecánico. Hasta el último reporte del MinSal habían 62 menores de 1 año con coronavirus en el país y al menos 13 de ellos han requerido de hospitalización. Y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que es absolutamente imposible abrir las fronteras aéreas o terrestres en un breve plazo, porque no tenemos certeza de lo que está pasando con otros países, sobre todo por la capacidad de testeo. El secretario de Estado expresó su preocupación especialmente por Perú y Ecuador debido a los altos índices de mortalidad de COVID-19 en esas naciones. Y el presidente Sebastián Piñera aclaró que la nueva normalidad no se producirá ahora. Explicó que el gobierno se está preparando para un retorno seguro a las actividades y en entrevista con Canal 13, el mandatario insistió en que el gobierno no va a caer en ningún falso triunfalismo y que el brote está cerca de llegar a su punto más álgido, al pic. Respecto de la crisis económica, sostuvo que tenemos que prepararnos para una recesión que casi no ha conocido ningún chileno. Y el Colegio de Profesores propuso al Mineduc suspender la prueba CIMSE y la evaluación docente durante este año debido a la pandemia. El presidente del gremio, Mario Aguilar, dijo que sería absurdo insistir en realizar los exámenes tomando en cuenta la suspensión de clases. Y los fallecidos diarios por coronavirus en España cayeron a 367, el nivel más bajo en un mes de pandemia. En paralelo, Corea del Sur no registró muertes en las últimas 24 horas, mientras que Nueva York se informó del fallecimiento de 422 personas.
Hasta ahí los títulos entonces con Enrique Yávar. En un rato más nos vamos a juntar nuevamente, Quique, para ir actualizando las informaciones de esta mañana. Gracias. Yo les cuento que en Santiago hoy día sí que sí, es un día bien otoñal. Hay 16.3 grados de temperatura, está nublado acá en la región metropolitana y la máxima en el transcurso de la tarde podría llegar hasta los 19 grados. Y nuestra pregunta del día, don Nicolás.
Oye, en este día de otoño llegó el otoño, ¿eh? Sí. Definitivamente, con esas temperaturas y con este día completamente nublado.
Bien gris.
Bien gris, ojalá que salga el sol también, no sería mal.
No sería
Oye,
mal.
La pregunta
¿sabes quién salió?
¿Quién salió?
Josefina Stavrakopoulos, ya la tenemos en línea.
Hola, José. ¿Cómo están?
Llegó la José. Llegó la José.
Estaba con problemas de internet, como muchos en estos tiempos de teletrabajo.
Sí, te escucho con un...
No, ya le silencié, ¿sí? Ya
está recto.
Perfecto,
sí. Okay.
Ahí sí.
Siempre ayudando.
Problemas de internet, como muchos.
Sí, pues problemas de internet, pero bienvenida.
Gracias.
Siempre, entre la bella y las bestias, como se dice en este
país. Así es.
Ay, qué lindo.
Muy bien.
Oye, vamos con la pregunta del día en nuestras redes sociales, también en duna.cl, es la siguiente. El gobierno instó a acudir a los controles médicos y a retirar medicamentos requeridos para tratamientos. ¿Ha sido el doctor en este periodo? Sí, he acudido a mis controles. No, prefiero esperar la pregunta que les planteamos ahí en duna.cl y en Twitter y todas nuestras redes sociales para que participen con nosotros.
Es una buena pregunta, se hizo cargo de esto también en el punto de prensa el ministro de Salud Jaime Mañalich y también la subsecretaria Paula Daza, pidiéndole a la gente que no deje de lado esos controles que son en algunos casos importantes, sobre todo de gente de adulta mayor que constantemente tiene que recurrir a centros hospitalarios para seguir un chequeo o seguir un tratamiento que tiene hace bastante tiempo. Y hay mucha gente y se ha podido constatar, y esto es como la alarma que encendía la autoridad sanitaria, de mucha gente de que está dejando de lado eso y que en algún momento va a volver a retomarlo y sí, cuando se retome va a generar un colapso.
Por precaución y miedo. También en caso de la embarazada, por ejemplo.
Claro, claro. Entonces, bueno, hay varias de aquellas consultas que se están postergando, algunas se están aplazando, algunas literalmente no se están llevando adelante, se están suspendiendo por gente que efectivamente no se atreve, tiene el temor, o toma la precaución también, que es súper entendible, claro. pero genera...
Súper entendible,
claro. Ahora... Hay situaciones y situaciones, y era lo que quería dejar en claro hoy día la autoridad sanitaria, que lo que no busca son aglomeraciones, porque eso genera mucho más contagio. Hay que hacerlo de manera ordenada, decía, tratar de asistir a estos centros hospitalarios de manera mucho más coordinada y tratar de evitar que se suspenda la hora o se suspenda la consulta para evitar un colapso mucho más adelante. Bueno, hoy día, además, de a propósito de nuestra pregunta del día y lo que estábamos hablando, da cuenta de un nuevo balance la autoridad sanitaria. Respecto a los números, a lo que se hace constantemente, donde se da cuenta, por cierto, de la situación a nivel mundial, de la situación a nivel regional y también de lo que pasa en nuestro país. Se constata entonces que hubo las últimas 24 horas 494 nuevos casos y ya son 12.306 los contagiados con COVID-19 en nuestro país. Hay 5.805 personas que pueden contagiar. Daba cuenta de esto la subsecretaria Paula Daza, decía además que se han recuperado 6.327 personas, algo así como un 51%, y no transmiten ni tampoco pueden ser contagiados nuevamente. Hay 6 nuevas muertes, lamentablemente, lo que eleva a 174 el número de víctimas fatales en nuestro país. Respecto al caso de personas que están hospitalizadas en unidades de cuidado intensivo, ya son 415, y de ese total hay 325 que están con ventilador, y de esas 325 hay 83 personas que están en estado crítico, en estado grave, de acuerdo al detalle que se entregaba. ¿Cuántos ventiladores disponibles hay? 541. ¿Y cuántos exámenes se han hecho a la fecha? 7.120 en las últimas 24 horas, y en total, desde que comenzó esto, estamos hablando de 142.267 exámenes, testeos, lo que da una positividad del 8%. Fue el último dato, el último número que entregó hoy día la autoridad sanitaria. ¿Qué habló después? Respondieron preguntas como es habitual en este punto de prensa, y partió respondiendo el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Pero el ministro de Salud estuvo esta mañana acá en Duna conversando con Mónica Pérez en Duna en Punto, y gran parte de las preguntas que se le hacía en este punto de prensa la respondió esta mañana acá en la 89.7 el ministro de Salud. Autor intelectual de esta nota es nuestro control editor Ramón Bustos. La autora material es nuestra directora María del Carmen Rodríguez, a quien pasamos a escuchar.
Lo que pareciera es que vamos a tener una curva, o un pic, llamémoslo así, mucho más planito, una curva mucho más aplanada en el tiempo y larga.
Así resumió el panorama del avance del coronavirus en nuestro país el ministro de Salud, Jaime Mañalich. A 52 días del inicio de la pandemia en Chile, el secretario de Estado conversó con Mónica Pérez en el programa Duna en Punto. Según explicó, más que un gran pic, en Chile se ha dado una especie de tren de olas menores.
Yo creo que lo que ha ocurrido en Chile es que efectivamente ha habido una sumatoria de pequeños brotes en distintas localidades. Tenemos el brote de Punta Arenas, tenemos el brote de Temuco, tenemos el brote de Osorno, por supuesto la zona oriente de la región metropolitana, y así, ¿no es cierto? Y cada uno de estos va sumándose o restándose y dando un panorama. Es como si estuviéramos hablando de una ola más amplia, más grande, compuesta por pequeñas olas.
Respecto de la situación de contagios, esta mañana en el informe diario del avance del coronavirus, por primera vez se reportó que los casos de recuperados superan a los de activos y representan el 51% del total de las personas infectadas. En esa línea, el ministro Mañalich anunció que a partir de la próxima semana comenzarán a aplicarse test rápidos para detectar a personas que han desarrollado la inmunidad.
Nosotros, desde la próxima semana, tenemos una cantidad muy importante de test rápidos para detectar anticuerpos, que nos va a permitir, nosotros no queremos hacer un estudio académico, cuánta gente en Chile, no. Lo que queremos es precisamente esto. En un hospital, perdone que ponga un ejemplo, porque ha sido tan emblemático, el Sanatorio Alemán de Concepción. Resulta que tenemos un brote ahí con 60 casos. Pregunta: ¿será que son 60 casos nomás, o en realidad hay 500 casos que hicieron la enfermedad, no se dieron cuenta y pueden volver a trabajar? Entonces nosotros vamos a usar este testeo en, primero, los trabajadores de salud que puedan volver, en segundo lugar, en los hogares de adulto mayor, cuál es el riesgo que se está corriendo ahí, cuánta gente puede haberse enfermado y tiene ya resistencia. En tercer lugar, en los recintos penitenciarios, o sea, en resumen, en los lugares en donde hay más riesgo de que haya brotes epidémicos de muy difícil control. Esa es la estrategia que nosotros vamos a desplegar primero respecto a los test rápidos.
En el contexto de la llamada nueva normalidad y consultado sobre la posibilidad de la apertura de fronteras, el ministro fue enfático: ninguna, principalmente por la falta de certeza de la capacidad de testeos de los países vecinos.
Es absolutamente imposible abrir las fronteras aéreas o terrestres de Chile en breve plazo, porque, dicho en simple, nosotros no tenemos ninguna certeza de lo que está ocurriendo en nuestros países vecinos cuando hacen volúmenes de testeo muy inferiores al nuestro. Y pongo el ejemplo de Perú o de Ecuador, en que, merced a una ayuda financiera internacional, empezaron a hacer exámenes hace muy poco, y la situación en Perú y en Ecuador es catastrófica.
En medio de la discusión por la reactivación de la economía, el ministro Mañalich explicó que las medidas que se están implementando para evitar los contagios y sus consecuencias económicas también tienen implicancias sobre la salud y que se van a pagar muy caro.
Mi preocupación no es la economía. o que se vuelva a reactivar tal o cual actividad. Lo que preocupa es que desde el punto de vista de la salud, nosotros estamos aplicando un tratamiento que tiene efectos adversos enormes. Voy a hacer un ejemplo, es como una quimioterapia, como una radioterapia. Entonces, si uno no está atento a los efectos adversos en la salud, entendiendo que la salud tiene determinantes sociales muy potentes, y la gente no tiene ingresos, no puede comer, no puede calefaccionarse, no puede salir a tomar aire, no sé. Lo que ocurre y ya está ocurriendo es que las embarazadas no se están controlando, los niños no se vacunan como deben, los pacientes con enfermedades crónicas no están concurriendo a los consultorios. O sea, se producen efectos que vamos a pagar muy caro.
Según el último informe del avance del coronavirus realizado hoy por el Ministerio de Salud, 174 personas han muerto en nuestro país producto de la enfermedad.
El resumen de lo conversado esta mañana acá en Duna del ministro de Salud Jaime Mañalich en la nota de María del Carmen Rodríguez. Avanzó la mañana y no fue la única autoridad que habló el ministro de Salud, ya lo decíamos lo que se dijo en el punto de prensa, porque también el presidente de la República, Sebastián Piñera, ha tenido una mañana demasiado agitada entre reuniones con sus ministros, por cierto, y también con algunas autoridades económicas. Es parte de lo que ha hecho esta mañana el presidente Piñera, que también ofreció una entrevista y abordó varios tópicos, desde esto de la nueva normalidad, cuándo va a partir, habló de educación, habló también de situación económica, de posibles desempleados y números que podría venir los próximos meses. Harto de eso, dijo hoy día el presidente, ¿no, José?
Sí, de todas maneras, él más bien que esta nueva normalidad acuñó el término retorno seguro al asegurar que, por ejemplo, los estudiantes volverán a las salas de clases solo cuando el pic de coronavirus haya pasado. Eso en parte entonces a los estudiantes. En esta conversación que tuvo con el matinal Bienvenidos de Canal 13, el mandatario afirmó que cuando el niño vuelva a clases va a volver con precauciones sanitarias, va a poder tener alimentación y la primera prioridad es asegurar que las condiciones de protección de salud van a estar presentes. El mandatario enfatizaba que ningún niño va a volver a clases si no pueden asegurar principalmente las condiciones sanitarias que sean de protección. El mandatario sostuvo a este matinal que no van a anticipar qué va a ocurrir cuando puedan asegurar que son capaces de darle protección a los empleados públicos también. Todavía no hay claridad respecto de la vuelta de los empleados públicos. Tampoco se sabe respecto a una fecha en específica en cuanto a los estudiantes que vuelvan a las aulas. Se habla del mes de mayo, pero no hay una fecha en específico en que uno pueda decir ese día van a retornar los estudiantes a las clases. El retorno seguro será cuando el punto más álgido haya pasado, enfatizó el mandatario entonces en esta conversación. Las clases se suspendieron, como sabemos, a principios de marzo, debido a este avance del coronavirus en Chile, medida que en un inicio fue impulsada por los alcaldes y luego fue liderada por el gobierno. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, afirmó ayer que sería irresponsable poner una fecha al retorno a las clases porque depende de una serie de factores, esencialmente sanitarios, que obviamente escapan de la responsabilidad y conocimiento que tienen actualmente las autoridades, y eso fue finalmente a lo que se acuñó el presidente Sebastián Piñera, un retorno seguro que todavía no tiene fecha, sobre todo en cuanto al retorno a las salas de las clases. También habló el mandatario sobre el panorama económico y el duro impacto, sobre todo, que va a tener el coronavirus en la economía chilena. El jefe de Estado estimó que la tasa de desocupación podría llegar incluso a los 2 dígitos. Él dijo que lo que se está hablando es que la tasa de desempleo de nuestro país, que hoy en día está en torno al 7%, va a crecer mucho, probablemente vamos a superar el 10% en materia de desempleo. Eso significa que vamos a tener a más de 1 millón de chilenos sin trabajo, dijo el jefe de Estado en esta conversación que tuvo durante la mañana en el matinal Bienvenidos. Y según decía el mandatario, ese 1 millón de chilenos sin trabajo necesita, por supuesto, comer, necesita satisfacer sus necesidades básicas y un presidente no puede ignorar esas situaciones, enfatizaba el presidente. Justo con recordar que el impacto del estallido social y la sombras de las proyecciones que vienen, la situación no está para nada fácil. Lo que enfatiza el presidente es que seguramente el segundo y el tercer trimestre van a ser muy duros, sobre todo para la economía chilena, en donde decía que probablemente el número de desempleados, la cifra, podría llegar a los dos dígitos, superior al 10% del desempleo. Y en otra de las materias en las que abordó el mandatario, tiene que ver con esta polémica que ha estado el ministro Jaime Mañalich, que escuchábamos hace poquitos minutos en esta nota que preparó nuestra directora sobre la entrevista que dio en Dura en Punto. Al presidente le preguntaron sobre cómo se está manejando el ministro Jaime Mañalich, y según lo que dijo el mandatario es que el ministro de Salud es tremendo ministro y que tiene un carácter muy difícil. Y lo que yo trato de hacer, dice el presidente, es que surja el buen ministro de salud, que es con conocimiento, con inteligencia, con personalidad, con coraje, con un espíritu de trabajo insaciable, y eso es lo que queremos todos. En ese sentido, el mandatario comentó que lo que transmitió el ministro durante una conversación que tuvieron los dos es que es importante el rol que está teniendo y que se concentrará más bien en solo una cosa, que es proteger la salud de los chilenos, y todo lo demás dejarlo de lado o principalmente para más adelante. Así que el mandatario reconoció que el titular del MinSal es su amigo, y aunque dijo que lo consultó a él a veces, dice que no es su doctor de cabecera. Así que de alguna forma también el mandatario trata de bajar un poco los ánimos de lo que ha sido la polémica de los últimos días, sobre todo del ministro Jaime Mañalich con los alcaldes, sobre todo por el retorno a las clases y las vacunas para los niños. Ahí el presidente baja un poco los ánimos y da cuenta que el ministro es su amigo y que la conversación que tuvo lo trató de guiar más por el lado de hacer bien su trabajo como ministro y no tener que envolverse en ese tipo de polémicas.
Sí, da cuenta de algo, ¿eh? Da cuenta de una sinceridad que hace el presidente, de que efectivamente la conversación de ayer tuvo otro tono. A pesar de que ayer al ministro Mañalich le preguntaron que si había existido una conversación diferente las anteriores con el presidente Piñera, él dijo no, pues son las reuniones habituales, pero lo que hace el presidente hoy día es decir, bueno,
¿y eso?
Lo hablamos, lo conversamos, lo protege, insisto, lo protege, pero deja, revela también que tiene un carácter especial y es propio del ministro también.
Claro, y desde el punto de vista político-administrativo, digamos, recordar que en algún minuto, cuando se da esta nueva polémica por el instructivo de la vacunación, que el alcalde decía que el ministro estaba mintiendo, de hecho hablamos un minuto con el alcalde Durán, si no me equivoco, el alcalde Independencia dijo, aquí el ministro Mañalich está mintiendo, que es una acusación bien, bien grave, salieron a hablar ministros, si no me equivoco, la ministra Rubilar, también el ministro Figueroa, también el ministro Blumer, y se hablaba de alguna manera que los ministros le estaban quitando el piso al ministro Mañalich. Así que obviamente también se va conectando con los dichos del presidente Piñera el día de hoy, que trata de alguna manera de ponerle paño frío a esta nueva polémica con respecto al carácter, pero aquí hay un tema, se dice el carácter, y el mismo Mañalich lo ha dicho, no tiene un muy buen carácter, pero finalmente lo que se quiere acá es buenos resultados en términos de la administración de la crisis sanitaria, así que se va de alguna manera confluyendo hacia ese punto.
Sí, y a propósito de puntos, otro de los que se tocó ahí en esa conferencia de prensa, en el balance que se entrega diariamente, y con lo que comenzó hablando hoy día el ministro de Salud, tiene que ver con hostigamientos, con agresiones a personas que hemos visto en el último tiempo, pero parece que se han ido acentuando con el correr de las horas respecto a gente que está con COVID positivo, que está llevando adelante una cuarentena, que se ha sabido que ha dado positivo, y los vecinos han sido bien, utilizar un concepto bien poco humano, podríamos decir, respecto a estas agresiones que ha tenido esa gente. Mm. Eso por una parte, y otra tiene que ver con situaciones que hemos visto en regiones del país también, donde se han dispuesto estos hostales sanitarios para gente que vaya a cumplir cuarentena y que no los quieren cerca de sus viviendas. Son situaciones que se han ido creando en el país, que parece que se van acentuando y se van dando ya de manera más reiterada, al menos así lo deja establecido el propio ministro Mañalich.
Claro, yo creo que desde la última semana se ha acentuado muchísimo partir el balance diario, el reporte diario de los datos a nivel mundial y también nacional y las medidas que se pueden ir tomando. Se ha comenzado siempre con el llamado a no discriminar, a no mostrarlo, decía por ejemplo ayer el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, la peor cara de lo que puede ser una crisis, porque se puede ver la mejor cara de las personas, pero también la peor cara. Cierto. Y aquí saltan el tema de Quilicura, la situación en Vallenar que comentábamos también el día de ayer, y por ejemplo lo que hoy día también fue foco del inicio de la locución del ministro Mañalich, que han sido estas amenazas a través de correos electrónicos a la presidenta del Colegio Médico, Izquia Siches, amenazas de tipo sexual y también de muerte en ese sentido. De hecho, ya hay una investigación por parte del Ministerio Público. Ayer se dio el apoyo por parte del gobierno, los distintos organismos, algo que efectivamente no puede ser. Hoy día el ministro Mañalich partió de hecho este reporte señalando lo que han sido las amenazas contra la presidenta del Colegio Médico, que sabemos ha tenido encontrones con el gobierno, con el propio Mañalich, ha tenido discusión, es parte de la mesa social COVID, ha habido un trabajo ahí bien interesante y bien importante para el manejo de esta crisis sanitaria. El ministro Mañalich decía que se refería particularmente a los lamentables atentados y amenazas contra la presidenta del Colegio Médico, ha sido víctima de amenazas, y decía, creo que tenemos una situación en que el clima se está crispando, que no estamos actuando en una forma responsable y solidaria con las personas que son víctimas de la enfermedad y también con las personas que luchan tan fuertemente cada día para dar tranquilidad a la población y avanzar en este combate, haciendo alusión en este segundo punto a las amenazas que ha recibido la presidenta del Colegio Médico, que de hecho también se le bloqueó en algún minuto, estaba leyendo su cuenta de Twitter, su Instagram, lo pudo recuperar. Entonces ahí hubo una situación bien compleja que desgraciadamente se da en este tipo de situaciones, que son, en el caso de que asistes, me imagino que son unos cuantos, un par, no una cosa generalizada, pero que se va sumando también a los hechos de discriminación, a los hechos de violencia, a hechos que finalmente se escapan totalmente de la necesidad que se tiene que dar en estos tiempos. Empatía, humanidad, solidaridad y sobre todo respeto a las opiniones distintas.
Sí, se está crispando el ambiente, decía el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Bueno, eso fue lo que pasó en este balance, entregado diariamente por parte de la autoridad sanitaria. Se da cuenta de estas situaciones complejas que se han dado en algunas comunas, como así también en Pedro Aguirre Cerda, que por cierto entró en cuarentena, y ya se había manifestado también la posibilidad de que no querían entrar en cuarentena porque no quieren perder sus puestos de trabajo, la gente que vive en esa comuna. Había una situación bien compleja ahí, hubo algunas protestas en el transcurso de las últimas horas, particularmente anoche, así es que hay situaciones que hay que mirarlas mucho con lupa de aquí en adelante, de lo que esté pasando en algunas comunas que no habían pasado por esto de las cuarentenas. Acordémonos que esto se dio en Las Condes, comenzó en Vitacura, después Ñuñoa, pasó por Santiago, por Lobarnechea, sí, tuvimos en Independencia, sentido, y hay otras comunas del sur de Santiago que no estaban, sí, acostumbrados a esto, no sabían cómo convivir con esta situación.
Que en ese sentido se comprueba lo que en algún minuto se hablaba, que el caso en Chile iba a partir, bueno, como se ha dado también en alrededor del mundo, pero aquí se iba a acentuar más en ese tipo, en esta división de comunas donde parte y va permeando, digamos, el COVID-19 con los casos importados, con las comunas del sector oriente de la capital, donde la gran mayoría eran personas que estuvieron en contacto con personas que habían viajado a lugares donde estaba el virus, pero ahora ya cuando se termina la trazabilidad, hace bastante tiempo ya, empieza justamente a darse esta situación muy compleja de los contagios con realidades que existen hace mucho tiempo y que ahora se intensifican en términos de lo negativo, el hacinamiento, la falta de higiene en algunos lugares, el abuso, por ejemplo, a los inmigrantes en lugares donde, en un sector donde pueden vivir, digamos, en términos arquitectónicos, 4 personas viven, 35 personas y no tienen ni siquiera agua. Es un tema súper complejo.
Sí, y súmale algo más que, por cierto, también ha sido tema, tiene que ver con violencia intrafamiliar. Se están anunciando, sí, medidas de prevención contra esta violencia intrafamiliar hace poco rato por parte de la ministra subrogante de Equidad de Género y Mujer, porque se han ido subiendo estos estándares, estos números que se tenían tiempo atrás. 12:28, vámonos rápidamente a una pausa, repitamos nuestra pregunta del día, porque se supone que a las 12:30 desde el Palacio de Gobierno, desde La Moneda, va a hablar el presidente Piñera.
Sí, se atrasó un poquito, ¿eh?
Se atrasó, ¿eh?
Sí, a la una, sí, por lo que me cuentan por internet.
Ah, ok, bueno, pero
vamos a ver. Atento, obvio.
Sí, usted con la pregunta del día.
¿Quién es usted?
Yo.
Ah, sí, ya.
¿Voy yo?
Vaya usted.
Ya, usted.
Ya.
Cualquiera, ¿verdad? Nombre, Josefina Nicolás.
Vamos, José.
Ya, yo voy con la pregunta del día. Dice así, el gobierno llamó a acudir a los controles médicos y a retirar medicamentos requeridos para diferentes tratamientos. ¿Ha sido el doctor en este periodo, sobre todo de COVID-19? Ustedes pueden votar si he acudido a controles o no, prefiero esperar. La pregunta está en duno.cl y también en nuestras redes sociales en @radioduna.
Echa la interrogante, 12:29, la pausa y ya volvemos con más acá ahora en Duna.
Para hacer videollamadas con tus amigos necesitas una gran señal. Por eso, pórtate un plan Entel desde 9.990 pesos y comienza a disfrutar redes sociales libres y gigas sin barreras. Además, llévate un Samsung A20S por solo 119.760 pesos. Contrata en Entel.cl y lo llevamos sin costo a la puerta de tu casa. Entel.
El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril.
Un triunfo está hecho de pasión, un viaje está hecho de momentos, un proyecto está hecho de ideas y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles, nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
12 del día con 31 minutos. Vamos a revisar temas económicos. Por cierto, también haciéndonos cargo de una frase que esbozó esta mañana el presidente Piñera, advirtiendo una situación que se nos viene, parece compleja, que habrá más de 1 millón de chilenos sin trabajo, fue lo que dijo el presidente. Pero vamos conociendo también los números, lo que está pasando en las bolsas, cómo han reaccionado los mercados a esta situación de pandemia, Nicolás.
Así es. Oye, sobre esa frase, no es menor, el gobierno no se había pronunciado con respecto a una proyección de la tasa de desempleo que podría haber o cuántas personas podrían perder sus trabajos. Obviamente hay una cifra que ya se está consolidando de alguna manera con lo que es aquellas personas que están recurriendo al Fondo Seguro de Cesantía para cobrar el seguro de cesantía, no para lo que es algo distinto, que es la Ley de Protección del Empleo, que en ese caso hay toda una discusión también, sí, en la Encuesta Nacional de Empleo que va a tener que hacer el INE en los próximos meses, en los próximos trimestres. En este sentido, se va a considerar aquellos quienes se acogieron previo acuerdo con el empleador en este Fondo de Seguro de Cesantía, si van a ser considerados en el dato, como desempleados o no. Uno entendería que no, porque hay una suspensión un congelamiento del vínculo laboral, pero bueno, ese es un tema, evidentemente, más allá de la tasa de desempleo, de la cifra que salga, que desde las autoridades economistas claramente se espera que va a llegar a superar las dos cifras. Habrá que ver cuánto va a terminar siendo, digamos. Es importante para ver cómo se van administrando las políticas públicas para ayudar justamente a esta cesantía que se va a ir agravando, desgraciadamente, en los próximos meses. Vamos unos minutitos a ver los datos, lo que sucede en los mercados financieros. Una jornada bien volátil, hay que decirlo, principalmente en las bolsas internacionales, negativa para las europeas, negativa estuvo desde el inicio de las operaciones para la bolsa de Nueva York. Sin embargo, ahora comienza a repuntar, pero poquito, bien, bien tranquilo el escenario en Wall Street. Por ejemplo, el Dow Jones a esta hora está con un alza marginal, hay que decirlo, casi plana, de 0,01%, el S&P 500 0,15% de avance. Digo que se recupera porque durante la mañana, al inicio de las operaciones en Wall Street, estaba a la baja, porque se empieza a sentir de alguna manera esta incertidumbre sobre los eventuales tratamientos, sobre las medidas de estímulo, declaraciones que se dan por parte de los gobiernos. Vamos a estar comentando más adelante declaraciones, por ejemplo, que se dieron desde Donald Trump, que son bien, bien curiosas. Y también lo que está sucediendo en la Bolsa de Comercio de Santiago hasta ahora, está muy atento, evidentemente, a lo que pasa con Wall Street, lo que pasa con los anuncios de los bancos centrales, los gobiernos, lo que hemos estado comentando durante todas estas semanas, con la preocupación que se da sobre el ámbito también económico, pero siempre partiendo por el ámbito sanitario. El IPSA a esta hora, les cuento al tiro que me está, ahí está, 1,51% cayendo, ¿eh? Importante la baja del principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago. En tanto, el dólar está cayendo un poquito más de $1.30, ubicándose en los 858 pesos. Y tenía dos apuntes para terminar, que son importantes para ir viendo los datos también de la economía chilena y también internacional. Desde Chile se entregaron datos del Banco Central con respecto al intercambio comercial, que es uno de los aspectos más afectados desde el punto de vista económico por las restricciones, por el cierre de fronteras, por la poca producción, falta de producción a nivel internacional. Y los datos son bien decidores, ¿sabes? Porque las importaciones en nuestro país al 15 de marzo registraron su mayor baja desde el año 2009, es decir, 11 años. Estamos hablando de una caída de las importaciones de más de 16%, llegando a $16,055 millones, lo que se explica evidentemente por las restricciones que estábamos hablando a nivel internacional, pero por sobre todo una mayor demanda, un menor demanda, consumo y la suspensión de varios sectores productivos. Las exportaciones también tuvieron caídas, aunque menores que las importaciones, 6,7%, llegando a $19,830 millones. Sin embargo, es su mayor caída desde el año 2016. Y por último, el dato internacional económico que le iba a contar es las proyecciones que se tienen sobre China, y son muy importantes porque ya habíamos hablado un primer trimestre para el olvido, para la segunda mayor economía del mundo, con una contracción de 6,8%, evidentemente se iba a dar, pero ya se está proyectando que el año para la economía china va a ser al alza. Eso es una buena noticia. La mala noticia es que va a ser completamente distinto a lo que ha sido el devenir del gigante asiático. Hay una encuesta de Bloomberg que fue publicada el día de hoy a 56 economistas que muestran una media donde están esperando que China, escuche bien, crezca solamente 2%. De concretarse el pronóstico, sería la menor expansión de la economía china desde 1976. Ahí está la clave entonces cuando lo miramos a modo histórico. Y para el primer trimestre, de hecho, en esta encuesta de Bloomberg, se espera que, el segundo trimestre estaría cayendo, estaría creciendo solamente un 1,1%. Buena noticia porque repuntaría con respecto al primer trimestre que cayó casi un 7%, pero solamente tendría un crecimiento de un 1,1%. Así que las cifras no son para nada alentadoras a nivel mundial, y si vamos enfocando en los grandes players, jugadores del globo, China también estaría con un rendimiento muy, muy débil, lo que se explicaría evidentemente por esta crisis del COVID-19.
Oye, a propósito de bolsas, miren con cuidado lo que está pasando en Brasil, que tiene una situación política interna bien mala, a raíz de situaciones que se han originado en el transcurso de esta mañana. Ya les voy a contar por qué, pero estaba cayendo el Bovespa cerca del 7% hoy día, y el real se estaba depreciando frente al dólar, y estaba marcando un nuevo récord de 5,70 reales por cada dólar. Eso esta mañana, ya les voy a contar en un rato más por qué se están dando estas turbulencias económicas ahí en Brasil. Y lo último tiene que ver con la TAM, que informó hoy día, a propósito de los que tenían vuelos programados para meses posteriores, que va a operar 8 de sus 16 destinos nacionales en Chile durante el mes de mayo, el que se viene en los próximos días, manteniendo así la conectividad desde Santiago a Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Concepción, Puerto Montt y también Punta Arenas, operación que se mantiene dentro de esta disminución de vuelos, cerca del 95% de los vuelos que tiene detenidos la TAM a propósito del COVID-19. Cambios de itinerario para mayo serán procesados a partir de esta semana y los clientes serán contactados oportunamente. También todos los pasajeros que tengan vuelos cancelados durante mayo de este año podrán reprogramar la fecha de su viaje sin costo alguno hasta el 31 de diciembre, en lo que establece el comunicado de la TAM. 12:38, miremos qué pasa en otros países y vámonos a los Estados Unidos, que tiene de todo, ¿no, José?
De todo, sobre todo relacionado a las palabras del presidente Donald Trump en una conferencia el día de ayer, que da habitualmente en la Casa Blanca, pero específicamente llamó mucho la atención por el contenido. ¿Por qué? Porque él decía ayer que el coronavirus podría tratarse con inyecciones de desinfectante en el cuerpo, y también propuso que se irradiara a los pacientes con luz ultravioleta ante la mirada atónica de una médica que lo acompañaba en esta comparecencia, que dio ayer en la Casa Blanca. Bueno, tras estos sorprendentes comentarios, por supuesto, varios medios recogen hoy la reacción de alarma de la comunidad médica, que ha tenido que salir a recordar que los desinfectantes son sustancias muy peligrosas y que la exposición a las altas radiaciones puede causar daños irreversibles en la piel, los ojos o el sistema respiratorio. Pero, ¿qué es lo que exactamente dijo el presidente estadounidense? José. Bueno, dime.
Perdón, pero solamente, o sea, lo que hizo Trump fue decir, tomen cloro, así, literalmente.
Claro, inyéctense desinfectantes en el cuerpo, que es totalmente delirante, por decirlo bajo. Bueno, él lo que decía específicamente en esta conferencia de prensa diaria al grupo de trabajo del coronavirus en la Casa Blanca, fue que... finalmente, una situación realmente sorprendente, porque él dice, inyéctense este tipo de sustancias, pero, por supuesto, desde los expertos está más que comprobado que esta situación es casi suicida. De hecho, Anthony Fauci no asistió a la conferencia de prensa, quien es el principal científico de la lucha en contra de la enfermedad en Estados Unidos. Trump se mostró en desacuerdo con Fauci respecto de los test de COVID-19 después de que este señalara en una entrevista que el país necesitaba incrementar significativamente el número de pruebas diagnósticas de coronavirus. Y Trump después lo contradijo y dijo que Estados Unidos está haciendo un gran trabajo. Poco después, un funcionario de la Casa Blanca, William Bryan, quien es jefe de la Dirección Científica y Tecnológica del Departamento de Seguridad Nacional, presentó ante la prensa los resultados de una investigación del gobierno según la cual el coronavirus podría debilitarse más rápidamente al estar expuesto a la luz solar y al calor. Un estudio que también afirma que el alcohol puede matar a este virus, y por eso principalmente se da cuenta que Donald Trump pudo haber dicho esta situación de que la gente se expusiera a luz ultravioleta y también que se inyectaran desinfectantes. Bueno, estas afirmaciones fueron bastante sorprendentes. La comunidad científica salió rápidamente a responder. Por ejemplo, Deborah Beers, una experta en este sentido, dice que utilizar calor para tratar el coronavirus no es un tratamiento. Ciertamente la fiebre es algo positivo. Cuando tienes fiebre es una ayuda para que tu cuerpo responda, pero ni el calor de la luz son un tratamiento, ni mucho menos la luz ultravioleta. Esto no serviría para matar al virus. Y tampoco dijeron esta posible inyección con desinfectante. Dice, por ejemplo, un experto que fue entrevistado en NBC News que la noción de inyectarse o ingerir cualquier tipo de producto de limpieza en el cuerpo es irresponsable y es peligroso. Es un método común que las personas utilizan cuando se quieren suicidar. Así que ha sido bastante controvertida esta conferencia de prensa que dio el día de ayer Donald Trump, que habla de inyecciones de desinfectantes en el cuerpo y utilizar luz ultravioleta para combatir el coronavirus que, por cierto, está haciendo estragos en Estados Unidos. Es el país más afectado en el mundo por esta pandemia, con más de 873,000 casos positivos y casi 48,000 muertos solo en Estados Unidos. Y a propósito de Estados Unidos, hace algunos minutos Donald Trump dio otro anuncio, esta vez a través de su canal favorito, diría yo, que es Twitter. Él anunció que va a entregar algunos ventiladores mecánicos a Ecuador, El Salvador, Honduras e Indonesia debido a sus respectivos gobiernos lo están solicitando. La primera donación fue anunciada para Ecuador, uno de los países de América Latina que ha sido muy golpeado por este COVID-19. Lo que decía Trump a través de su cuenta de Twitter es que tuvo una gran conversación con el presidente Lenín Moreno de la República de Ecuador, dijo que le van a enviar ventiladores que lo necesitan desesperadamente, los cuales han fabricado recientemente. También en el caso de El Salvador, dijo que conversó con su homólogo y se acordó entrega de insumos médicos que necesitan desesperadamente, decía Donald Trump. Y en el caso de Honduras, aseguró que van a colaborar con test de coronavirus. También va a llegar una donación al sudeste asiático, a Indonesia, que dice que tienen una gran cooperación, digo, con Estados Unidos. Así que de a poquito va, bueno, tras estas declaraciones que dio ayer en la Casa Blanca tan controvertidas, hoy día anuncia ayuda a otros países que están necesitando sobre todo de insumos, ventiladores médicos, test rápidos y entre otros, a países entonces que lo necesitan y provienen desde Estados Unidos. Ahora, yo me pregunto, ¿están sobrando esos implementos en Estados Unidos que está donando tanto Donald Trump? No sé, habría que preguntarle a la Casa Blanca.
Sí, es una buena pregunta, y sería interesante conocer la respuesta también, sobre todo porque en algún momento también desde México se habló de una donación de una cantidad de insumos que iba a ofrecer el presidente de los Estados Unidos, sin fecha clara tampoco, pero que había una promesa. Vamos a otra parte del mundo, básicamente acá muy cerca de nosotros, acá en la región, en Brasil. Yo les decía hace poco rato que se estaban generando pérdidas importantes en el principal indicador de la bolsa de San Paulo, por una situación política que se ha generado en las últimas horas. Básicamente, ¿ustedes se acuerdan del juez de Lava Jato, el señor Sergio Moro, que asumió como ministro de Justicia? Bueno, ha presentado su renuncia hoy día, lo había adelantado el día de ayer, pero hoy día lo hizo de verdad con bombos y platillos, una extensa conferencia de prensa, no solamente donde detalló gran parte del plan que él llevó durante estos meses como ministro de Justicia, sino que además se lanzó con cuestiones bien incendiarias hacia la figura de Jair Bolsonaro. ¿Por qué presenta su renuncia? Bueno, básicamente porque ayer también se supo de la salida que adoptó el presidente del Brasil del director general de la Policía Federal. Y en esta conferencia de prensa de Moro, él dice: estamos pasando por una pandemia. Ayer tuvimos la información lamentable de 407 muertos. Busqué al máximo evitar que esto sucediera, pero fue inevitable. No fue por mí, dice Moro, sobre su salida del gobierno. El ahora exministro disparó contra Bolsonaro y contra el gobierno. Manifestó además que uno de los motivos por los cuales Bolsonaro quería cambiar al jefe de la policía era para influenciar investigaciones en curso en la Corte Suprema con el acceso privilegiado a información confidencial de la Policía Federal. Una fuerte, fuerte acusación que hace Moro contra el actuar del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro. Dice que el presidente me quiere afuera del cargo. La interferencia política en la Policía Federal tiene resultados imprevisibles. Fue parte de lo que dijo Moro en esta extensa conferencia de prensa. Cínico.
Imagínate la película. El quien fuera tu ministro de justicia te acusa de eventual corrupción en el sistema judicial.
O sea, ¿sabes qué? Pone un ejemplo muy claro para entender esto. Dice que si cuando yo estaba investigando a Lava Jato, dice él, es como si la presidenta de ese entonces, Dilma Rousseff, me hubiese pedido información o me hubiese pedido algunos datos importantes de esa investigación que estaba llevando él como juez justamente de Lava Jato. Bueno, lanzó una serie de cosas.
Estoy leyendo que hay un urgente que en un rato más Bolsonaro va a dar una rueda de prensa para, dice, restablecer la verdad sobre la renuncia de Sergio Moro. Me acaba de salir urgente.
En la tuya. Oye, la situación en dos Brasil más. Claro. Se pasó.
Sí, claro. Sí.
¿Y saben qué más? Entre el coronavirus y la política, Bolsonaro debe estar con un dolor de cabeza.
Bueno, recordemos que salió hace poco rato y lo conversamos hace un par de días también el suministro de salud. Que tenía políticas totalmente diferentes a lo que pretendía establecer el presidente del Brasil. Fíjate que será importante escuchar a Bolsonaro también, porque en esta misma conferencia de prensa, Moro no solamente cuenta, ¿qué se le prometió cuando él llegó al cargo? Dice, el 2018, a fines de ese año, recibí una invitación de Bolsonaro para formar parte de su gobierno. Teníamos el compromiso, dice él, de luchar contra la corrupción, el crimen organizado y también el crimen violento. Me prometieron una carta blanca para nombrar a todos estos cuerpos como la Policía Federal, cosa que ocurrió, pero ahora, claro, le están quitando el piso. Este señor que salió, que lo sacó Bolsonaro, era la mano derecha de Moro ahí en las investigaciones que se estaban llevando adelante. Pero además, da un dato que es bien curioso, dice. Luego, él cuenta en esta conferencia de prensa, el pedido secreto que le había realizado justamente él a Bolsonaro apenas asumió como ministro de Justicia. Si me pasaba algo, le pedí una pensión para mi familia. Esto era un secreto que ahora ya no vale la pena mantenerlo. Es curioso que dé a conocer ese tipo de cosas. A lo mejor se está protegiendo de lo que podría decir en un rato más el propio Bolsonaro, si es que le saca alguna cosa, o podría decir Bolsonaro, bueno, él quiso asumir como ministro de Justicia, pero me pidió esto, esto y esto otro, tal vez.
Recuerda tú. Se está resguardando la espalda. Sí, claro, recuerda tú que la llegada de Sergio Moro como ministro de Justicia fue también bien polémica. Que llegara a ser el ministro de Justicia, que fuera el sheriff del caso Lava Jato, generó una discusión no solamente en Brasil, sino a nivel internacional. Luego se fue decantando, evidentemente, pero ahora nuevamente la figura de Moro tremendamente polémica, más de lo polémica que es la figura propia de Bolsonaro, digamos.
Claro, bueno, vamos a ver qué es lo que sigue en esto, vamos a esperar qué es lo que dice. Claro, también me llega esa alerta que te llegó a ti, Nico, la rueda de prensa de Bolsonaro en un rato más para restablecer la verdad. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? bueno, ahí van a haber dos posiciones. Esta extensa conferencia de prensa donde anuncia su salida Sergio Moro como ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro, y vamos a escuchar lo que dice el presidente de ese país para aclarar algunas cosas, por cierto, que tienen que ver con este con esta situación política en el Brasil, que se suma, como decía la José, a la situación de pandemia que sigue siendo muy crítica en el Brasil, particularmente también en San Paulo, donde el total de camas UCI está, creo que, desbordada, usada en su totalidad por gente que ha concurrido a los recintos hospitalarios para atenderse por este COVID-19.
Oye, vamos un poquito hacia cuando revisamos noticias del mundo y hemos visto la situación que no está para nada fácil en Asia todavía. Claro, se habla de China, que ha logrado ya contener el virus, pero se genera la preocupación con respecto a un nuevo rebrote, lo que sucedió en Singapur, por ejemplo, donde efectivamente hubo un rebrote importante, y lo que está aconteciendo en Japón, y específicamente en algo que hasta hace un tiempo no había sucedido con respecto a los cruceros. Recuerdan que, de hecho, cuando parte con fuerza, digamos, a nivel internacional, la situación del COVID, se estaba asentando también la preocupación sobre la situación de los cruceros. Bueno, en Nagasaki está amarrado un crucero que tiene actualmente a 91 personas, todos ellos miembros de la tripulación, que estarían, bueno, son 91, pero hay un centenar de infectados que estarían contagiados con el COVID-19. El crucero Costa Atlántica está en reparación desde enero en el puerto de Nagasaki. Solo cuenta con 623 miembros de la tripulación a bordo. Es del grupo italiano Costa Cruceros. Se dio alarma el domingo por sospechas de casos de COVID-19. Se está sometiendo al personal al test de diagnóstico, que se espera se termine este sábado. Hasta el momento, solo un miembro del personal ha sido hospitalizado y se encuentra con respirador artificial, mientras que el resto está presentando síntomas relativamente leves. Japón ya había sido muy criticado, recordemos, por la gestión, el precedente que existía con un crucero, recuerdan ustedes, el Diamond Princess, que llegó a principios de febrero al puerto de Yokohama, de las cerca de 3.700 personas que estaban a bordo de ese crucero, más de 700 resultaron infectadas y terminó con 13 fallecidos. Así que nuevamente una situación bien difícil en términos de cruceros, empresas internacionales, la situación de Japón y obviamente también lo que acontece en términos de la crisis sanitaria que vive la nación nipona. De hecho, el país ya tiene 12.388 infectados y 317 fallecidos desde el inicio de la pandemia, pero el número de casos está aumentando rápidamente en las últimas semanas.
Oye, a propósito de Japón, los amantes de las flores en ese país tendrán que esperar hasta el próximo año para poder contemplar los tulipanes después de que varios parques hayan cortado cientos de miles de tallos para evitar que la gente no vaya a estos centros, para que la gente no vaya en familia finalmente a los parques. Y todo esto también para cumplir con las reglas del distanciamiento social que están impuestas por el coronavirus. Funcionarios de la ciudad de Sakura, 50 kilómetros al este de Tokio, cortaron miles de tulipanes, en el parque Sakura Furusato y tomaron la decisión de cancelar un festival anual también de flores para disuadir a las personas de congregarse después de que se declarara esta emergencia por el coronavirus. Según lo que dice un funcionario de la ciudad, muchos visitantes llegaron sobre todo el fin de semana cuando las flores estaban en plena floración. Se convirtió en una reunión masiva, así que no tuvieron más remedio que tomar la decisión de cortar las flores, dijeron ahí entonces desde Japón. A pesar de la ausencia de las flores rosadas y rojas que generalmente cubren estos jardines de tulipanes de 7.000 metros cuadrados en esta época del año, el parque está atrayendo una gran cantidad de visitantes. Las flores cortadas fueron donadas a jardines de infancia, así que se hizo una buena obra con esta intención de poder repeler que la gente no vaya a los parques en medio de esta pandemia del coronavirus. Y brevemente también quedarnos con el alcalde de Osaka, de la ciudad más grande de Japón, que ha sido atacado en redes sociales por haber sugerido que los hombres deberían comprar durante la pandemia del coronavirus porque las mujeres, dice, son indecisas, gastan demasiado y pierden mucho tiempo haciendo las compras. Como ocurre en España, con la declaración de un estado de emergencia en Japón, las autoridades han recomendado a los habitantes hacerse sus compras con menos frecuencia, no solo en España, en Italia, en Estados Unidos, acá también en Chile, y limitar lo más posible los contactos con los cercanos. Bueno, Al hilo de estas recomendaciones, el alcalde de Osaka dijo este jueves que los hombres deberían entonces comprar porque las mujeres se toman mucho tiempo en mirar los productos y dudan entre esto y aquello. Dijo que mientras los hombres van por los artículos que pidieron y van, probablemente que la mujer le pidió y van a comprarlos, dice que cree que sería bueno para ellos comprar para evitar el contacto humano como sea posible y reducir el tiempo de compra en Japón, específicamente en Osaka. Así que, mira, lo han hecho bolsa, por decirlo así, por redes sociales.
Los hombres la hacen corta, eso es lo que quiso decir.
Básicamente
claro, eso. Cortita. Sí. Voy a comprar jamón, compro jamón. No sé por decirlo.
Bueno, puede ser. Claro.
Bueno, los japoneses, eso es lo que dicen.
Sí,
claro. Todo caso, mira, debe ser similar en todo el mundo, ¿sí? Como los hombres y las mujeres hacen las compras probablemente, pero una mujer va a comprar lo que necesita.
Es cierto.
Y puede hacerlo sola.
Sí. Yo bueno, pero ha sido fuertemente criticado. Muchísimo vitrineando, así que aquí va para los dos.
Es una buena historia.
Ya no están los tiempos.
Es una buena historia que muestra también cómo se van dando diferentes cosas y diferentes situaciones con esto de la pandemia en diferentes partes del mundo. Esta no es tan la que voy a contar, no es tan a ver, cómo decirlo, tan liviana en el sentido de que no hay tanta preocupación como lo que está pasando en la Argentina y está pasando en varios países y que tiene que ver con la situación de los reos, los que están privados de libertad en diferentes partes del mundo. Hemos visto motines en Brasil, lo que está pasando también en algunas cárceles del Ecuador. Bueno, nosotros también acá vivimos nuestra propia realidad con lo que pasa con los recintos penitenciarios, pero en Argentina se ha dado una situación bien, bien particular y que está cobrando una ola de motines en diferentes recintos penitenciarios. La última se generó en el complejo penitenciario de Villa Devoto, que se suma a lo que ha ocurrido en otras cárceles de Buenos Aires, donde los internos se subieron a los techos para exigir que la justicia ordene o excarcelaciones o permita arrestos domiciliarios. Nos negamos a morir en la cárcel, decía una leyenda de una bandera que sostenían algunos reclusos subidos al techo para reforzar este reclamo. Las fuentes oficiales indican que la protesta se originó en el módulo 1, en este complejo que estaba dando cuenta yo, que es el complejo penitenciario federal de la ciudad de Buenos Aires, más conocido como cárcel de Villa Devoto, donde hay 1.694 presos y a los reclamos se sumó el 70% de la población penal, la población carcelaria de ese recinto. Lo que han dicho las autoridades es que esperan que los presos se calmen para negociar y los propios internos difundieron una gran cantidad de videos filmados con teléfonos celulares donde se ve que en algunos lugares los detenidos iniciaron fuego en algunos sectores de celdas, otros se subieron a los techos y otros estaban haciendo protestas y trataban de tomar algunos gendarmes como rehenes para exigir entonces a la justicia o que los excarcelen o que les permitan el arresto domiciliario. No se sabe cuánta gente de esa población penal en ese recinto penitenciario está con test positivo, porque no hay un catastro respecto a si se estaban realizando los test en ese recinto, pero el temor está, como me imagino, en las diferentes cárceles de los diferentes países respecto a la posibilidad de que se surja un brote y esto contagie a todos quienes están privados de libertad. Es un tema complejo que todos los gobiernos del mundo lo tratan de llevar de la mejor forma, pero en algunos casos se escapa de la mano, como lo que está pasando en la Argentina. Los invito a una pausa. ¿Recordamos nuestra pregunta del día, José?
Sí, dice así, el gobierno llamó a acudir a los controles médicos y a retirar medicamentos requeridos para los diferentes tratamientos. Nosotros les preguntamos a ustedes, ¿ha sido al doctor en este último periodo? Ustedes pueden votar sí o no en duna.cl y a través también de nuestras redes sociales.
Ya, pues a la vuelta de esta pausa comercial seguimos con más temas acá ahora en Duna. Por cierto, nos hacemos cargo de esta reunión que tuvo el presidente de la República, Sebastián Piñera, con los principales dirigentes del empresariado de nuestro país en momentos bien complejos y momentos complejos que se podrían venir en temas de desempleo y crecimiento económico. De eso y más a la vuelta de esta pequeña pausa comercial.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que invierte al más alto nivel, que ve oportunidades que otros no ven, que cuenta con un respaldo de más de 30 años en Chile y más de un siglo en Latinoamérica. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad.
En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
Hoy estás en el momento exacto.
Donde puedes marcar la diferencia.
Donde nos enfrentamos a cambios.
Y vemos una nueva oportunidad.
Donde mi emprendimiento pueda conectarse.
Donde mi pyme descubra nuevas formas de trabajar.
Donde mi corporación tenga soluciones integradas.
No estamos solos.
En Movistar Empresas tenemos lo que nuestros negocios necesitan.
Para conectar con el mundo de hoy.
Transformemos los cambios en oportunidades.
Ok.
Más información en movistar.cl/empresas. Movistar Empresas.
Una de la tarde en punto en Santiago, acá hay 16 grados de temperatura en la capital del país, máxima de 19 se espera para la tarde acá en la región metropolitana. Momento de revisar, de actualizar las informaciones ocurridas durante esta mañana con Enrique Llavar.
6 nuevos fallecidos, lo que asciende la cifra a 164. Es el nuevo registro de las últimas 24 horas informado hoy por el Ministerio de Salud. Además, se registraron 494 nuevos contagios y un total de 12.306 contagiados desde el inicio de la pandemia. Y 4 menores de 5 años han sido ingresados por coronavirus en la UTI y UCI y 2 guaguas se mantienen con ventilador mecánico. Hasta el último reporte del MinSal habían 62 menores de 1 año con coronavirus en el país, ya que al menos 13 de ellos han requerido hospitalización. La Municipalidad de La Florida informó de un nuevo brote de COVID-19 en un hogar de ancianos de la comuna. El alcalde Rodolfo Carter confirmó 2 casos positivos. Y en conversación con Duna, el ministro de Salud, Jaime Maña, le dijo que es absolutamente imposible abrir las fronteras aéreas o terrestres en un breve plazo porque no tenemos certeza lo que está pasando con otros países, sobre todo por la capacidad de testeo. Y el presidente Sebastián Piñera dice que le pidió al ministro Mañalich concentrarse en proteger la salud de los chilenos. Todos los demás, déjelo de lado. Aseguró que le solicitó a su jefe de cartera, quien ha tenido varios conflictos con alcaldes y medios de comunicación. Y el mandatario indicó que Mañalich es un tremendo titular del MinSal, pero con un carácter muy difícil. Impacto en el mundo generaron las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió tras el coronavirus tratar el coronavirus con una inyección de desinfectante y luz solar en el contexto del anuncio de una investigación de la Casa Blanca sobre los beneficios que traería el calor y la humedad para atenuar los contagios. El mandatario dio a conocer su extraña idea a los expertos. Y el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Sergio Moro, reconocido por sus investigaciones contra la corrupción, anunció su renuncia al cargo tras denunciar intentos de interferencia política en asuntos judiciales por parte del presidente de ese país, Jair Bolsonaro. Esto luego de la destitución del director general de la Policía Federal, Mauricio Vareicho, quien fue nombrado por Moro. Y en España, 2 futbolistas fueron condenados a prisión por arreglos de partidos de la Liga en la temporada 2013-2014. Se trata de los jugadores Antonio Amaya y Xavi Torres, quienes recibieron una condena de 1 año de cárcel. Ambos recibieron $700,000 por ganarle al Real Valladolid y luego perder ante el club Atlético Osuna. Y además, otros 6 dirigentes del club rojillo también irán a prisión.
Gracias, Quique. Que tenga un buen fin de semana.
Igualmente, Rodrigo.
Bueno, decíamos que es una mañana bien agitada, con mucha reunión del presidente de la República, Sebastián Piñera, también a presentaciones que ha hecho el ministro de Salud, Jaime Mañalich, con toda la autoridad sanitaria, y por cierto, como todos los días, ha sido, José, Nico, un día de balance de contagios, de un nuevo balance de contagios, y también de nuevas cifras de víctimas fatales en nuestro país.
Así es, como decía Quique, en los titulares, el día de hoy por lo menos anunciaron 494 nuevos casos de coronavirus, lo que da un total de 12.306 en total a nivel nacional desde que comenzó la pandemia, hace ya 52 días. Actualmente, la subsecretaria Daza dijo que hay 5.805 casos activos en el país, es decir, personas que portan el virus y que pueden contagiar, pero se encuentran en cuarentena. Y en relación a los recuperados, son bastantes, son 6.000 4.327, es decir, el 51% de los contagiados a nivel nacional. Con esto, por primera vez, la cifra de personas que se ha recuperado del coronavirus, es decir, aquellos que ya pasaron 14 días desde su diagnóstico, superan la cifra de pacientes que están actualmente enfermos de este COVID-19. Además de esto, la subsecretaria Daza lamentó el fallecimiento de 6 personas. En total, sostuvo, en el país han fallecido 174 a nivel nacional. Y en cuanto a los hospitalizados, el subsecretario de Redes Asistenciales detalló que hay 415 hospitalizados, de los cuales 325 están actualmente con ventilación mecánica. En las últimas 24 horas, dijo, se realizaron 7.120 exámenes, dando así un total de 142.267 el testeo, con una tasa de positividad del 8%. Así que son parte de las cifras que dio el día de hoy el Ministerio de Salud. Y como les comentábamos anteriormente, en conversación con Duna en Punto, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que pareciera que vamos a tener un pic mucho más plano y una curva mucho más aplanada en el tiempo, pero a largo plazo. Eso es el pronóstico que están haciendo actualmente las autoridades de salud, principalmente cuando se le consulta al ministro si ya estamos en el pic. Recordemos que, según los expertos, decían que el pic del coronavirus va a ser entre finales de este mes de abril y principios de mayo. Bueno, consultado sobre esto, el ministro dijo que probablemente vamos a tener una curva mucho más aplanada en el tiempo, pero larga. El secretario de Estado abordó entonces la situación a nivel país debido a esta pandemia por coronavirus, que, de acuerdo al último balance de la autoridad sanitaria, como les contaba anteriormente, asciende a los 12.306 contagiados de COVID-19. Anunció que se va a aplicar una cantidad importante de test rápido como parte de la estrategia de Minsal, esto aludiendo a la apuesta del gobierno por una nueva normalidad, o, según dijo el presidente Piñera, después el retorno seguro para enfrentar el virus. Y también, como comentaba Quique en los titulares, las fronteras no se van a abrir próximamente, básicamente por la situación que están viviendo países vecinos como Perú, o más, un poco más lejos, en Ecuador, porque no se sabe cuál es la capacidad de testeo principalmente que tienen esos países y el nivel de coronavirus que hay en otros países cercanos al de nosotros. Por lo mismo, entonces, el cierre de fronteras permanece, no se sabe hasta cuándo, no hay una fecha definida para poder abrir nuevamente las fronteras de nuestro país, terrestres o aéreas.
Así es, eso es una de las aristas, por cierto, de las cuales hay que estar preocupado. Otra tiene que ver con lo que pasa en materia económica de aquí en los próximos meses. Fue bien enfático hoy día en la mañana el presidente de la República, Sebastián Piñera, que, dicho sea de paso, iba a tener una reunión hoy día, o ya la tiene, porque se espera que en cualquier momento dé una conferencia de prensa el mandatario en el Palacio de Gobierno, pero se juntaba con los presidentes del Consejo Minero, Joaquín Villarino, de la CPC, la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, también el de la Cámara Chilena de Construcción, Patricio Donoso, y el presidente de la SOFOFE, de la Sociedad de Fomento Fabril, Bernardo Larraín, para hablar justamente de la situación que se nos viene. Ha sido bien enfático el presidente en plantear que los meses que nos van a venir van a ser bien complejos en materia económica y en materia de desempleo, en materia de recesión, que no solamente la vamos a tener nosotros como país, sino que también gran parte del mundo. Y han sido diferentes expertos y consultoras y organismos internacionales que dan cuenta de que la situación va a ser bien, bien compleja. Y lo que ha querido hacer el presidente es plantear la posibilidad de ir estableciendo este llamado plan de retorno desde ahora, para que en los próximos meses esto se atenúe de la mejor manera posible. Es lo que ha dicho el presidente, y se atreve, como comentabas hace un poco rato, a dar incluso una cifra de la posibilidad de desempleados que podríamos tener en nuestro país. Él habla de 1 millón de personas, más o menos. ¿Y cómo saca este cálculo? Bueno, básicamente porque él estableció que, o contextualizó que, durante el mes de abril, cuando se abrieron las postulaciones para que las empresas se acogieran a la llamada Ley de Protección del Empleo, el número de compañías que se inscribieron en ese mes da cuenta de más o menos una totalidad de 800.000 trabajadores. Eso sin contabilizar las últimas 2 semanas de abril, la semana de abril que se nos viene. Entonces, se acerca un poco esa cifra del 1 millón de personas que dice que no podría tener trabajo en los próximos meses, dando cuenta de este número. Y lo que ha dicho el presidente básicamente tiene que ver con eso. Él dice que el pronóstico está cercano al 1 millón de personas y seguramente vamos a estar en los 2 dígitos de la cifra de desempleo en los próximos meses. Entonces, él dice, hay que prepararse para eso. Yo, como presidente, tengo la obligación de preparar a este país para esa situación, donde la gente necesita comer, necesita trabajo, necesita llevar dinero a sus casas y, por cierto, alimentar a quienes van a requerir de un alimento en las próximas semanas, en los próximos meses, a raíz de esta situación compleja de carácter económico.
Claro, son reuniones que también van muy de la mano con lo que han sido los anuncios, los paquetes de medidas económicas. Recordemos que estamos a la espera todavía, se demora un poco, pero yo creo que se entiende también, de este anuncio que haría el gobierno con respecto a la situación de aquellos quienes boletean o también la situación de los informales, porque hay un número no menor, muy importante, de trabajadores que, claro, no pueden sumarse a esta ley de protección del empleo, donde durante 3 meses, que podría ser prorrogado, ojalá que no, entre el empleador y el empleado se busca la solución de suspender el vínculo laboral. Bueno, pero eso es para aquellos quienes tienen ahorros en el fondo de seguro de cesantía, los informales y también aquellas personas que tienen boleta de honorarios no están dentro de ese grupo. Han habido medidas, pero falta que se llegue justamente a eso. Se ha hablado también del ingreso familiar de emergencia, que fue presentado, si no me equivoco, Rodrigo, la semana pasada, ¿no?
Sí.
Que eran transferencias directas. Y hacíamos también, conversamos un minuto con el ministro Sichel, no es un bono, es diferente a un bono, porque se ve por persona, no por carga, o sea, se ve por familia, no por carga. Hay una transferencia directa de un ingreso justamente para aquellos quienes están en una situación muy, muy delicada en lo que es el pronóstico que se tiene a nivel económico. Y también hay todo un tema que va a ser interesante ir conociendo de quienes estuvieron en esta reunión con el presidente Piñera, que ha sido una discusión que ha tomado vuelo a... con respecto a aquellos quienes critican al gobierno sobre esta idea de nueva normalidad o retorno seguro, como ha dicho el presidente el día de hoy, con respecto a esta pugna que se podría generar entre la situación económica, la reapertura económica más bien, y la situación sanitaria, pasar de el quedarse en las casas, de las cuarentenas, de las restricciones, a de alguna manera esta normalidad donde se abren los negocios, los comercios, donde la gente vuelva a trabajar ya en su pleno. Hay toda una discusión sobre eso que me imagino debe haber sido abordada también por los miembros de esta reunión que tuvo el presidente Piñera, porque no es menor. El gobierno ha dicho, aquí lo más importante es la vida, justamente pensando en lo que es la crisis sanitaria, pero la vida también está conectada a aquellos quienes pueden morir quizás no de COVID-19, pero sí de hambre por la recesión que se va a posar con mucha fuerza aquí en Chile.
Ya, pues preguntémosle a alguien que estuvo ahí con el presidente de la República, Sebastián Piñera, a la espera, por cierto, que abre el mandatario en un rato más. En esta reunión me refiero al presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Bernardo Larrena, a quien tenemos en la línea telefónica. Bernardo, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atender la llamada de una.
Muchas gracias a ustedes por el contacto.
Está Nico Vial en manera remota también, Bernardo, para iniciar esta conversación. Quiero partir preguntándole por esta reunión con el presidente de la República. Sabido es la situación económica que se nos va a venir. Fue bien claro y categórico el presidente esta mañana en decir que seguramente vamos a enfrentar una recesión como prácticamente no la ha conocido ningún chileno. Me imagino que comparte esa frase. ¿Y qué fue lo que dijo el presidente en esta cita?
Bueno, efectivamente, piensen ustedes que si uno ve lo que ya estamos observando en otros países del mundo, con desempleo llegando cerca del 20%, con caídas probablemente de la economía en segundo trimestre de 2 dígitos de todas maneras, claramente no tenemos por qué estar en el fondo aislado de esa realidad. Y claramente aquí el desafío, y lo dijo el ministro Briones hace algunas semanas, es por un lado proteger, ¿no es cierto?, la salud de las personas, pero también proteger los medios de la vida. Y los medios de la vida pasan por el crecimiento, pasan por el empleo. Creo que como nunca antes vamos a notar la ausencia del crecimiento. Yo creo que nunca desde la crisis del 29 probablemente vamos a observar en el fondo cuáles son las consecuencias de la ausencia de crecimiento. Y creo que de a poco va a pasar de ser una palabra que muchas veces se considera como tecnocrática, que interesa solamente a algunos, a un imperativo, incluso un imperativo ético. Así que yo creo que los dos desafíos son igualmente importantes y no hay ninguna razón para pensar que no se pueden enfrentar simultáneamente, el sanitario y el económico.
Sí, Bernardo, y a propósito de eso, hoy día el presidente además se juega con una cifra respecto al número de desempleo o personas desempleadas que podríamos tener en nuestro país. Él habla de 1 millón de personas. ¿Se acerca su pronóstico a esa cifra que da el presidente?
Mira, no, es difícil hacer pronósticos porque la información cambia todos los días, pero me imagino que el Ministerio de Hacienda y el presidente tienen antecedentes que les permitan sostener eso. Lo relevante en el fondo es prepararse, mitigar el daño que está produciendo esto en personas, en empresas de todo tipo, y cuando hablo de empresas también hablo, ¿no es cierto?, de las personas que están desempleadas de esa empresa. Por ejemplo, hoy día una empresa relevante como Enjoy se inició el proceso de reestructuración, que está la ley de reemprendimiento, por así decirlo, Y es una empresa que emplea, en Joya, una empresa que emplea 7.000 a 6.700 personas, emplea, tiene 2.000 proveedores, de los cuales 1.400 son pymes. Entonces, cuando se habla de que aquí solamente hay que preocuparse de las pequeñas empresas, que por supuesto que son prioritarias, no hay que olvidar que las empresas grandes también son parte central de cadenas de valor que están integradas por personas que emplean, directa e indirectamente, y también por muchos proveedores, que muchos de ellos son pymes. Entonces, finalmente, a eso nos referimos cuando aquí no hay discriminación por tamaño, ¿no es cierto?, en el impacto que está produciendo esta pandemia en la economía.
Estamos conversando con el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín. Bernardo, en ese punto hay mucha atención con respecto a cuáles van a ser los protocolos para este retorno seguro que ha dicho el presidente Piñera, o nueva normalidad, un término que se explicó, fue acuñado en Austria y que también ocupa la Organización Mundial de la Salud, pero genera también esta discusión sobre si son compatibles la reapertura económica con la seguridad y la vida finalmente de las personas con esta pandemia. Pero hay mucha atención con respecto a lo que va a suceder, por ejemplo, en el sector comercio con los centros comerciales. Y uno hace esa la mirada histórica y recuerda que cuando se inaugura el primer centro comercial en Chile, se hablaba de un hito con respecto al modelo económico que actualmente impera en Chile. Ahora, si uno se pone medio histórico, digamos, podría decir, y le hago la pregunta, ¿es la reactivación de los centros comerciales, del comercio, uno de los hitos que podría ir marcando la pauta para lo que es este retorno seguro que está hablando La Moneda? Y también poniéndolo en el punto de los críticos, que dicen que como todavía no llega esta gran ola, este pic de contagios, no es el minuto aún para hablar justamente de esta nueva normalidad.
Ocurre lo siguiente: nosotros hemos estado hasta ahora en un modo, por así decirlo, de operación de restricción y cuarentena, que es un modo de operación que básicamente implica adaptarse, pedir permisos, salvoconductos, o bien detener las operaciones si es que son industrias que no están incluidas dentro de las eximidas, digamos, de esa restricción. Ese modo ha funcionado bien, pero ahora tenemos que prepararnos, y eso lo dijo muy claramente el presidente. Una cosa es activar la etapa de normalización operativa, que es la segunda etapa. Primero el modo de restricción, cuarentena, y ahora el modo de normalización operativa. Y otra cosa es prepararse para. Por supuesto que todas estas reuniones tienen el propósito de prepararse para. Nadie pretende, en el fondo, que se vaya a normalizar la operación de la noche a la mañana, pero es muy responsable iniciar un proceso de preparación. Y tú hablabas de protocolos, por supuesto. Los protocolos, por ejemplo, es muy importante. Hay un protocolo marco que elaboró el Ministerio de Economía, pero cada industria es distinta. Tú hablabas de los moles, de los centros comerciales, tienen un protocolo de operación. Cada industria, la minería, la industria, la salmonicultura, la agroindustria, tienen sus protocolos de operación. ¿Qué hablamos hoy día, por ejemplo? Que esos protocolos pudieran ser validados y certificados por las mutuales de seguridad. Porque tiene que haber una certificación externa con el objeto de que a las personas que trabajan les dé la tranquilidad de que los protocolos, en el fondo, son suficientemente seguros. Yo estoy seguro, y hoy día lo dijeron muchos en la reunión, que las personas que están trabajando en distintas empresas chilenas lo están haciendo en un espacio de seguridad tanto o mayor que la seguridad que tienen en la casa. Y esa tranquilidad tenemos que entregarla. Y una forma de entregarla, ¿verdad?, es a través de esta validación externa que hacen las mutuales de seguridad de los protocolos de operación. Esos protocolos incluyen testeos masivos, incluyen, por ejemplo, viendo experiencias internacionales, algunas empresas están implementando sistemas de prechequeo desde la casa, desde su estado de salud, básicamente, con aplicaciones que tienen sistemas de monitoreo en línea en ambas direcciones. En fin, hay separación en los casinos.
Bernardo, pero perdón, en esta reunión se habla de los protocolos, que es clave, pero hago la pregunta y que creo que tienen muchos también en la cabeza, y me imagino que también en la CPC, la SOFOFA. ¿Hay un cronograma? ¿Se han puesto fechas o eventuales fechas en la mesa? Porque claro, aquí se habla de un proceso que va a ser gradual, de retomar la actividad, pero las fechas van a ser relevantes también, y todavía, y uno entiende también, no hay fechas definidas por parte de la autoridad sanitaria, el Ejecutivo, y de alguna manera a ustedes no les da el margen para poder hacer un cronograma de lo que se tiene que hacer.
Mira, hay un concepto, hay una medida que se va a implementar prontamente, que es el testeo masivo. No solamente un testeo para diagnosticar y luego, en el fondo, si es necesario, disponer de atención hospitalaria, sino que también un testeo masivo que básicamente va a tener el propósito de, por ejemplo, entregar una especie de carné COVID, digamos, que va a permitir decir que esa persona, ya sea porque estuvo 14 días ya desde que tuvo los primeros síntomas, o bien porque se le hizo este test que identificó los anticuerpos que permiten decir que ya no está contagiando ni tampoco tiene riesgo de contagiarse, bueno, obviamente con esa certificación, que no es certificación cierta, es básicamente lo que te indica que con alta probabilidad esa persona puede, en el fondo, normalizar su operación con mayor velocidad que otra persona que no tiene ese carné COVID, digamos. Entonces, ese tipo de cosas en el fondo hay que empezar a implementarlas. No hay fechas precisas, cada sector es distinto. Los sectores industriales, dicho sea de paso, hay muchos operando con normalidad, con un porcentaje relevante de trabajo a distancia, y las personas que trabajan en las plantas, en las bodegas, lo están haciendo con protocolos de seguridad que les da a las mismas personas mucha seguridad. Entonces, es probable en el fondo que lo que tenga más visibilidad va a ser más bien el comercio, digamos, que es el sector que está más afectado, creo yo, y que por lo tanto, en el fondo, todo lo que sea el proceso de normalización va a requerir en el fondo una preparación y establecer fechas y una especie de carta Gantt muy precisa. Pero hay otros sectores que están operando con normalidad y en condiciones de seguridad bastante altas.
Deje quedarme con lo del comercio, Bernardo, estamos hablando con el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín, a propósito de lo que usted dice, va a costar un poco quizá, porque aquí hay que poner las dos cosas sobre la mesa, lo que usted decía al principio, lo que tiene que ver con la economía, lo que tiene que ver con cómo abrimos el comercio nuevamente y la seguridad desde el punto de vista sanitario. ¿Dio alguna luz el presidente en eso?
Básicamente el tema en la reunión para las distintas industrias fue una reunión de preparación para, en el fondo, para cuando llegue el momento de empezar a normalizar. Aquí todo es nuevo. La forma de operar COVID, por así decirlo, así como hay un modo de vida COVID para las personas,
claro.
La forma de operar COVID para las empresas va a durar mucho tiempo. Y los protocolos de operación son completamente nuevos y distintos a los que teníamos. Y no solo eso, sino también va a haber que incorporar tecnología. Por ejemplo, testeo masivo. Si pudiera en el fondo este pre-check-in que se haría en la casa de cada trabajador, sistemas de transporte distintos que tengan menos congestión, menos aglomeración, en fin, hay toda una cantidad de cosas nuevas, incluso hay nuevas tecnologías que se pueden en el fondo implementar. También se va a tener que procurar el suministro de elementos de protección personal.
Que el espacio de trabajo es un gran problema,
hay disponibilidad,
¿no, Leonardo?
En el mundo en general se están produciendo dificultades en las cadenas de suministro, en los insumos que se requieren para producir esos elementos de producción personal. Entonces, no solamente hay que planificar el modo de el protocolo de operación, sino que también hay que empezar a anticipar problemas, por ejemplo, en las cadenas de suministros de piezas, partes, de insumos. Uh-huh. No solamente es necesario para la emergencia sanitaria, sino que también empieza a ocurrir, por ejemplo, que hay plantas o proyectos que requieren básicamente una asesoría especializada de personas que viven afuera. Bueno, ¿qué pasa con eso? Si una planta sofisticada tiene una mantención mayor o tiene una prueba de puesta en marcha un proyecto, va a requerir en el fondo que vengan personas de que representan a los proveedores de equipos. Todo eso hay que empezar a pensarlo con anticipación, porque si uno ve lo que está pasando en aquellos países que ya pasaron el por así decirlo, el primer pic de COVID, y hoy día están normalizando operaciones, están aprendiendo en el camino.
Sí,
tenemos que aprender lo que ellos están haciendo.
Bernardo, Nicolás, te quiero hacer otra pregunta.
Sí, Bernardo, no, yo quería ir a un punto que me parece que va a ser bien, bien interesante como lo vaya abordando. Usted decía, todas las industrias son distintas, y claro, cuando pensamos, por ejemplo, en los espacios de trabajo, uno diría, bueno, una posibilidad dentro del protocolo sería que, estoy haciéndolo muy muy simple, pero para que se entienda, que la mitad de los trabajadores de un espacio físico hagan teletrabajo y la otra mitad esté presencial. Pero en la práctica y con la experiencia que ya se ha tenido en estos más de 40 días de modo COVID, como usted dice, claramente el presencial es más relevante. Ese también ha sido un punto que ustedes han abordado, los espacios físicos de trabajo, que obviamente tienen que ir de la mano con este distanciamiento social o físico que se recomienda como la clave para poder enfrentar esta epidemia.
Por supuesto, yo creo que tú dices muy bien, hay que mantener. Quienes puedan seguir teletrabajando, yo creo que la normalización sugiere que sigan teletrabajando, y aquellos que deben concurrir a los espacios de trabajo, por supuesto que tiene que ser con más distanciamiento, por ejemplo, diferenciar las horas de ingreso y salida con el objeto de que sea de no congestionar el transporte público, ofrecer sistemas de transporte privado, en el fondo, con protocolos de distanciamiento, con protocolos de sanitización con cierta frecuencia de esos vehículos. En fin, yo creo que
eso va a significar más costos para la empresa.
El trabajo presencial, por supuesto que es distinto al que había pre-COVID, y básicamente eso hay que trabajarlo e implementarlo. Esto es un tema de aproximaciones sucesivas, de aprendizaje. Uh-huh. Y va a ser muy relevante. Y esto también nos desafía a pensar. Nosotros en SOFOFA hemos estado también en una agenda de anticipar los debates y los desafíos que enfrentaremos después del COVID. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, si es que se va a multiplicar por 12 el comercio electrónico, bueno, todo lo que es la flexibilidad laboral o la polifuncionalidad, una persona que está trabajando hoy día en la caja de un supermercado, es probable que tenga que el fondo desplazarse, para que no pierda su empleo, a no cierto organizar los pedidos que están haciéndose online. Eso se puede hacer con la legislación actual, dadas las restricciones que hay a la polifuncionalidad, o distanciar los horarios de ingreso y salida. ¿Lo podemos hacer hoy día en el fondo? Reorganizar los turnos de forma tal, en el fondo, que se adapte mejor el trabajo, ¿no es cierto?, al modo de trabajo COVID. Bueno, obviamente hay que empezar a pensar, y por eso iniciamos un ciclo de debates que parte el lunes, que básicamente tiene cuatro partes, ¿no es cierto? Uno, el desafío de crecer de una forma distinta, que es gigantesco. Segundo, el desafío de incluir y proteger, el tema social, digamos. Tercero, el desafío de fortalecer nuestra institucionalidad. No podemos olvidarnos de aquellos problemas que traíamos en el fondo de arrastre del pasado. Y cuarto, también un desafío, ¿no es cierto?, de pensar de nuevo nuestras ciudades, digamos. Entonces, esos cuatro eslabones que son parte de una misma cadena, vamos a empezar a debatirlos con el objetivo de estar preparados para la forma como enfrentemos el día post-COVID. Le doy un ejemplo. Hoy día se están acelerando a gran velocidad tendencias que hace dos meses pensábamos que ocurrirían en 10 años más. Tú mencionabas el trabajo a distancia. Piensa tú que la plataforma Zoom ha multiplicado, creo que por 10 o por 20, el número de personas que están participando de esta plataforma. Bueno, eso desafía la regulación, desafía al Estado, y creemos que tenemos que empezar a trabajar en esa preparación. Va a haber también una desglobalización de las cadenas de valor. Hay una tendencia hacia localizar los suministros, o bien estas cadenas de valor distribuidas, que finalmente lo que circula son planos digitales, y en cada impresora 3D se producen, ¿no es cierto?, las piezas y partes. Entonces, yo creo que hay que caminar y marcar chile a la vez, enfrentar la emergencia sanitaria, enfrentar la contingencia económica, pero al mismo tiempo anticipar los desafíos que tendremos que enfrentar en el día después del COVID.
Nos quedamos con esa palabra que la repitió 37 veces don Bernardo. Desafíos son grandes los que se vienen. Agradezco la conversación con nosotros, Bernardo Larraín, presidente de Sofofa. Que esté muy bien y mucha suerte para todo lo que viene.
Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias, Nicolás.
Que esté muy bien.
Muchas gracias, Bernardo.
Igualmente. Buenas tardes. 1:24, interesante la conversación con Bernardo Larraín. Bueno, ya puso los puntos sobre la I el presidente. Hay que prepararse, es lo que él establece, prepararse para el plan que viene, prepararse para los desafíos que vienen. Todo esto en un marco bien de incertidumbre, Nico, y también de situaciones que se van a seguir dando con el transcurso de los próximos días y las próximas semanas. ¿Tienes tú la pregunta del día? ¿La repetimos?
La repito, pueden seguir participando en Duna.cl y en nuestras redes sociales. El gobierno instó a acudir a los controles médicos y a retirar medicamentos requeridos para tratamientos. La pregunta, ¿ha sido al doctor en este periodo? Sí, he acudido a mis controles, la primera alternativa. Y no, prefiero esperar, es la pregunta que les planteamos entonces en Duna.cl, con un tema que hemos estado comentando y es bien, bien importante, ¿eh? Sí. Seguir yendo a los controles, pero se entiende también en algunos sentidos de que no es lo mismo.
No, por supuesto. Hay una situación particular, inédita, de la cual todos estamos viviendo. Saludemos a quienes hacen posible este programa. La Tercera presenta La Tercera PM, el diario digital de la tarde, los golpes noticiosos, los contenidos exclusivos y la segunda mirada a las temáticas que marcan la pauta del día. De lunes a viernes desde las 2 PM en latercera.com. La Tercera, más que un diario.
Sin perder de vista sus objetivos, Credicorp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos y en los 5 países donde tiene presencia. Escucha sus podcasts, participa en los webinars sobre panorama de mercados o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
Don Nicolás Vial, saludos para usted, saludos también para Josefina Stavrakopoulos, que tengan un buen fin de semana, nos juntamos el lunes, cuando sea las 12 del día, para iniciar una nueva edición de Ahora en Duna.
De todas maneras, muchas gracias, un buen fin de semana.
Y a ustedes que están ahí todavía en la sintonía del 89.7, la sugerencia, el consejo es que se quede junto a nosotros de inmediato, los números de los mercados, lo que está pasando a nivel global en materia económica, en información privilegiada, eso en los próximos segundos. Por haber estado ahí, muchas gracias, que tenga buenas tardes y un buen fin de semana.